As Audio.
Hola, ¿qué tal? Hoy estamos a martes 16 de noviembre del año 2021. La selección española de fútbol está en el Mundial de Qatar del año 2022 tras una tortuosa fase de clasificación en la que se las ha visto de todos los colores para batir a selecciones que no aparecen en los rankings como los mejores equipos de fútbol internacionales. Ni Suecia ni Grecia lo son. Y sin embargo, se ha sufrido en exceso. Eso ha podido tapar el gran año de la selección en la que ha jugado semifinales de Eurocopa y también ha sido finalista de la Liga de Naciones. ¿Cómo encajamos ambos hechos? ¿Cómo unimos este puzzle? ¿Qué ha hecho Luis Enrique con este grupo desde un punto de vista deportivo, de creación de nuevos ídolos en España, social? Para ver cuál es el estado de la selección española de fútbol tras consumar el objetivo vital de este año 2021, vamos a hablar en el programa de hoy. Yo soy Pepe Rodríguez y esto es La Pica de As. Joaquín Maroto, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, muy buenas tardes, estupendamente, ¿y vosotros?
Espectaculares, Joaquín, podéis seguirle en la cuenta de Twitter @as_maroto y aquí enfrente mío esa extrañeza actual de una persona sin Twitter, Javier Sillés, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pepe? ¿Cómo estás?
¿Todo bien?
Todo muy bien.
Con vosotros dos quería charlar acerca no solo de la clasificación de España para el Mundial de Qatar 2022, sino poniendo punto y final al año 2021, que hagamos un balance, un análisis de cómo ha sido el año 2021 de la selección española, que en mi punto de vista al menos tenía la extraña paradoja de que podía ser o muy bueno o muy malo, dependiendo de los resultados de esta última ventana de selecciones. Pero no había término medio. No sé si estás de acuerdo conmigo, Joaquín.
Bueno, sí, básicamente ha sido una montaña rusa porque por todo lo que ha pasado. Vamos a ver, Luis Enrique entró y salió. Luis Enrique era el seleccionador, se tuvo que marchar por unas trágicas circunstancias que todos conocemos. Después volvió, rompió, digamos, amarras con el que había sido su segundo, con Robert Moreno, le acusó de deslealtad, vino otra vez al equipo, en fin, estuvo todo un poco envuelto en la polémica y al equipo también, ¿no? También le pasó eso, ¿no? Digamos que Luis Enrique ha comenzado a orientarse hace pocos meses, yo creo que con la Eurocopa, que hasta la Eurocopa todo era caótico, eran caóticas las listas, era caótico el equipo. En un partido de España, por ejemplo, de antes del verano, nadie sabía ni a quién iba a llamar Luis Enrique, ni a quién iba a poner, ni cómo les iba a poner. Sin embargo, ayer, sin ir más lejos, en Sevilla, seis meses después de este caos, pues resulta que ha hecho una lista que no ha sido discutida en absoluto, que lo único que podemos decir que había polémica fue con lo de Raúl de Tomás y lo corrigió, que todo el mundo sabía quién iba a jugar ayer en Sevilla, más o menos, y que todo el mundo sabía cómo iba a jugar en España. Es decir, que hasta hace seis meses Luis Enrique estaba más perdido que el barco del arroz y desde hace seis meses a esta parte ha comenzado a orientarse. Esa es la realidad.
Pero si nos ceñimos a lo que él explicaba, Javier, él, en principio, su filosofía era esa. Era la que está diciendo Joaquín, que estaba perdido. Era que podía llamar a cualquiera, que aquí no se está construyendo un equipo, todo lo contrario, se está abriendo la panoplia para que pueda venir prácticamente cualquiera que esté bien. Eso era, filosóficamente hablando y a menos de palabra, lo que se nos contaba, lo que nos contaba Luis Enrique. Y acabamos el año 2021, y estoy completamente de acuerdo con Joaquín, yo creo que hay 17, 18... casi 20 jugadores que sabemos exactamente que están dos años van a ir. No te diré que no me sorprende, por cómo comenzó, insisto, no solo por lo que nos mostraba Luis Enrique, sino por lo que nos explicaba que quería de la selección.
Yo creo que sí, en parte, me refiero. Creo que sí que ha cambiado mucho en los nombres, creo que ha cambiado mucho en quién llamaba o no llamaba o dejaba de llamar, pero creo que España siempre ha sido una España, es decir, siempre ha sido el mismo equipo. En lo bueno y en lo malo. Tú sabes cómo juega España. Aunque juegue mal, sabes a lo que juega España. Yo creo que eso sí que Luis Enrique lo ha ido articulando bien durante todo este tiempo. Es cierto que cambiando mucho los nombres, las alineaciones muchas veces son difíciles de descifrar, mismamente el otro día la rotación contra Grecia, ayer plantea una pequeña revolución contra Suecia, aunque más o menos los nombres podíamos estar todos de acuerdo, pero es una pequeña revolución, dejando, por ejemplo, a Morata en el banquillo. Uh-huh. Sorpresivamente, a lo mejor, dando entrada de Tomás, que llegó a última hora y por una lesión.
Y podemos decir lo mismo de Grecia. A mí, particularmente, hablando por mí, que no jugase Busquets me sorprendió mucho.
Sorprendió, pero al final España, tanto por ejemplo contra Grecia o contra Suecia, ha jugado lo mismo. Mejor o peor, porque contra Suecia no estuvo bien. Le pudo, yo creo, el descontrol. Aunque jugó lo mismo, ella lo que quiere ser España, se le fue presa del nerviosismo, no estuvo afinada, le faltó profundidad y amplitud y estuvo un poco a merced en algunos momentos de Suecia. Pero aún así, España juega, sabe a lo que juega. Es un equipo. Creo que es lo principal que ha logrado Luis Enrique en todo este tiempo.
¿Estás de acuerdo, Joaquín? Porque tú mismo me decías antes que en la Eurocopa se encontró que antes no se había encontrado, que había un caos de jugadores. ¿Puedo darte la razón en que esta idea que tengo yo ahora de que 17 y 18 son fijos, eso emana de la Eurocopa, ¿no? Jugadores que quizás cuando los llamaban las primeras veces podían significar algo de desconcierto. Estoy hablando de la generación de Dani Olmo, Ferran, Oyarzábal, etcétera, etcétera. Pedri, por supuesto, los centrales. Ya no lleva a ninguna sorpresa, pues porque van siempre. O sea, ya son parte esencial del escenario de la selección.
Sí, bueno, vamos a ver. Luis Enrique en sus primeros meses batió todos los récords de convocatoria de jugadores en la selección. O sea, ningún seleccionador antes que él había llamado a tantos jugadores en tan poco tiempo, ¿no? Quiero decir que esto ya le marca un poco. El estilo de España que dice Javier Sillés es reconocible. Bueno, sí, es reconocible, digamos que porque va siempre con chaqueta roja. Entonces eso lo ve todo el mundo y se ve muy fácil, ¿no? La chaqueta roja es la presión alta. España es reconocible porque hace una presión alta desde el primer día con un 4-3-3 elástico, ¿no? Sí, sí. Pero es verdad que va arriba, que va a buscar al rival en el campo contrario. Pero eso no significa que siempre juegue igual. España en fases de partido se pone en 4-4-2 y en fases de repliegue se pone hasta con tres centrales. Es decir, sale de una manera, digamos que llega a la fiesta con chaqueta roja y todo el mundo ve llegar a la fiesta con chaqueta roja, pero sale de la fiesta con los zapatos en la mano. O sea, no. Una cosa es cómo empieza y otra cosa es cómo termina, ¿no?
¿Te parece, ¿Te parece para halagar o te parece para criticar? ¿Cómo lo ves eso?
Me parece que del caos nacen las estrellas. Uh-huh. Me parece que este caos le ha venido bien a la selección, por lo que tú decías. Porque vamos a ver, la lista del Mundial está clara ahora. Yo te puedo decir que son los de ayer más Ansu Fati, más Ferran Torres y más Pedri. Es decir, esa va a ser la lista.
Oyarzábal lo damos como fijo, sí.
Eri García a lo mejor también, ¿no?
Bueno, ese no lo quería decir, porque vamos, eso sí que es un capricho de Luis Enrique que no tiene ninguna explicación. O sea, yo es que a Eri García le diría aquello famoso de ¡a jugar! Porque es que es lo que... O sea, yo se lo cantaría a Eri García todas las mañanas, le pondría Sobera diciendo eso. Porque Eri García, mira, te voy a decir una cosa.
¿Cómo Sobera? ¿No era Joaquín Prats?
Sí, bueno, y ahora Carlos Sobera, o sea, que la,
chico, el tiempo pasa. Chico, me he quedado en el pasado, querido Javi.
Lo han puesto hace poco, yo creo, esos programas, sí, lo han recuperado.
Perdona, Joaquín.
En cualquier caso, ya sabéis, Eric García a jugar. Pues eso, lo que me refiero es un buen jugador. Oye, es un buen jugador y es un mal defensa. Esa es la realidad, ¿no?
Hablábamos del caos, hablábamos del nacimiento de este grupo desde el caos.
Sí, que del caos nacen las estrellas, ¿no? Lo que te digo exactamente, que es que este equipo que llegó por una vía caótica, ya he explicado las razones, por un entrenador que se va, que viene otro, que juega de otra manera, que ponen a uno, que tal, que convocatorias con un montón de gente, que luego juega al que no esperas, que bueno, un lío. Pues resulta que de ahí este equipo se ha hecho fuerte y ha salido reforzado. Mira, Luis Enrique ha comprendido una cosa que es importante, que no vale con llamar a aquellos que juegan mejor cada domingo, sino que tienes que llamar a los que juegan mejor cada domingo que mezclen entre sí, uh-huh. Que fue justamente el palillo que tocó bien Luis Aragonés. El mérito de Luis Aragonés es que juntó a los cinco enanos, como decían entonces, entre comillas, ¿no?, en el centro del campo, oye, y de eso montó una selección campeona del mundo. Y el mérito de Vicente del Bosque, cada seleccionador tiene uno, ¿cuál fue? No tocar eso, porque cuando Vicente vio que aquello era inmejorable, dijo, oye, yo lo dejo como estoy, y solamente fue retocando cuando hizo falta. ¿Se gastó Marcos Senna por edad y por kilómetros? Y metió a Xavi Alonso. necesitó a Xabi Alonso para no sé qué, creó el doble pivote, que mejoró el equipo. ¿Cuál ha sido el invento de Luis Enrique? La presión adelantada y hacer que este equipo, digamos, sea solidario y vayan todos a una. Ya es algo, porque de algo se parte, ¿no? Y yo creo que España, oye, sinceramente, la veo ahora en disposición de jugar la Copa del Mundo con los mejores. Ahora también te digo una cosa, tiene que mejorar mucho para hacer algo en el Mundial, ¿eh? Tiene que mejorar mucho en defensa, algo en el centro del campo y bastante en ataque.
Yo discrepo un poco de esa idea, no de que sea favorita a ganar el Mundial, que eso más o menos en la escala, todos podemos ponerla más o menos, ¿no? La 8, la 10 del mundo, la 7, bien, vale. Pero venimos de una Eurocopa y extendiéndolo ya no solo a esta última fase de clasificación para el Mundial, sino a todo el año, venimos de una Eurocopa con los mismos problemas, exactamente los que acaba de enumerar Joaquín, en el que se juega semifinales y se palma en penaltis. Quiero decir, en un torneo de estos pasan cosas, Javier. Son capaces de pasar cosas de este estilo. Son capaces de pasar cosas como las que vimos contra Croacia, que acabas ganando 5-3 en una prórroga.
Se palma el partido que mejor juega España, que es contra Italia, que fue el gran partido de la selección de la Eurocopa. Yo creo que eso también es una parte positiva. La selección, en estos últimos meses, los mejores partidos los ha jugado contra selecciones como Italia, también en la Liga de las Naciones, o contra Francia en la propia final. Creo que es una selección que contra equipos teóricamente superiores o de un nivel muy similar, está dando un rendimiento a lo mejor más alto que el que se esperaba. En cambio, contra equipos, véase Suecia, véase el partido de Suiza de cuartos de la Eurocopa o los partidos contra Grecia, equipos que se te cierran atrás.
El de Polonia,
que te proponen, que te exigen llevar absolutamente el dominio del partido, del minuto uno hasta el último, que se cierran, que lo único que buscan, bueno, lo único con sentido, es el contraataque, la transición, precisamente donde sufre más España, en ese balance defensivo, cuando no funciona esa presión alta, pues se les complica mucho el escenario de partido a Luis Enrique y a los suyos. Pero en cambio, contra rivales teóricamente, como decíamos, superiores o de una escala similar, España está dando la talla.
En este sentido, Joaquín, en esto que dice Javier, y por retomar tu anterior idea, el problema es que juegas más veces contra este tipo de equipos que contra los grandes.
Sí, bueno, en una Copa del Mundo no. En una Copa del Mundo el más tonto te hace un reloj. O en una Eurocopa, ¿no? Bueno, vamos a ver. Tú es que tienes una visión un poco engañosa de lo que fue la Eurocopa. Te lo digo sinceramente. España efectivamente cayó eliminada.
Tengo una visión engañosa casi todo en la vida. O sea, que debe ser
penaltis,
así también.
Claro. No, pero te voy a decir yo. España solo ganó un partido en la Eurocopa, en toda la Eurocopa, en los 90 minutos.
Correcto.
Fue Eslovaquia.
Sí, sí.
Solo uno, ¿eh? Sí. Los demás se fue a la prórroga o a los penaltis. Entonces, no va a ser fácil que salga de esa situación tantas veces seguidas en muchos campeonatos. Es decir, es algo extraordinario que llegar a las semifinales ganando solo un partido, digamos, en el tiempo reglamentario, sin necesitar un añadido o necesitar los penaltis. Y eso es así. Yo creo que el mejor partido de España en todo el año, jugó muy bien, como dice Javier, contra Italia y jugó muy bien contra Francia. Yo creo que el mejor partido de España en todo el año fue contra Alemania en Sevilla.
Sí,
fue la goleada de Alemania, el día de los tres goles de Ferran Torres. Ese día sí que fue, se desató un vendaval importante. Y por eso goleó a una selección como en Alemania, que es algo asombroso, ¿no? Porque si hubiera jugado verdaderamente o extraordinariamente bien contra Italia, que jugó muy bien, también lo hubiera ganado y no lo hizo. Y lo mismo puedo decir de Francia, y nos podemos quejar del gol en fuera de juego de Mbappé o no, tal o cual. Pero cuando un equipo juega bien, bien, bien de verdad, es imparable. O sea, gana y gana de una manera clara y se impone por juego y por goles, ¿no? Yo creo que es un poco lo que le falta a España. Yo creo que el problema que tiene España, si miráis los resultados, lo veréis. El problema no es que juegue contra grandes o pequeños, el problema es que juegue dentro o fuera. Los problemas de España son fuera de casa. Uh-huh. Es ahí donde los tiene.
Si eso es así, en Qatar no jugamos en casa, Javi.
Bueno, campo neutral al menos, ¿no?
Bueno, no, en campo neutral no tiene tantos problemas. Tiene problemas cuando juega fuera de casa.
Sí, hombre, sí que tienes razón, Joaquín. Decías, estoy de acuerdo con Joaquín en una cosa. Al final a España le ha faltado un poco el dominio de las áreas. Y eso lo está sufriendo y lo sufre, yo creo, en exceso a veces.
Pues dejadme parar ahí un instante el debate, Javi. ¿Eso es subsanable desde el trabajo entrenador, desde la pizarra, desde las convocatorias, o eso es lo que hay con los jugadores que hay en España?
Yo estoy de acuerdo con la segunda visión de esto, es lo que hay. Uh-huh. Hay que saber sobrevivir a ello. España, por ejemplo, también ha tenido una capacidad de sufrimiento extremo para en la Eurocopa, en momentos muy difíciles, mismamente en esta clasificación, donde se ha visto abocada a un último partido bastante perro contra un rival complicado como Suecia, de salir airosa, quitando el día de Italia la semifinal de la Eurocopa o la final de la Liga de las Naciones con Francia. España ha conseguido salir airosa de situaciones muy difíciles. El equipo se ha superado a sí mismo. Yo creo que eso es un valor que hay que poner encima de la mesa. Es cierto que volvemos a lo de antes. La selección, a veces a nivel defensivo, le cuesta crear esa última jugada, ese último pase, o simplemente falla en la finalización. Y a nivel defensivo sigue siendo un equipo a veces vulnerable. Uh-huh.
Joaquín.
Sí, yo creo que efectivamente, como dice Javier, hay un problema, tenemos problemas en ambas áreas. Yo creo que el problema de España en la defensa son los centrales. Sinceramente, de verdad, a mí central de verdad que me guste, que me parezca contundente, de los cuatro que lleva solo es Laporta.
Y un poquito Íñigo
Martínez también. cuando no se despista, porque Íñigo es digamos que se evapora bastante, pero cuando está centrado sí que es un jugador sólido, y Laporte lo es siempre. Laporte es siempre está muy atento, muy concentrado. Los otros dos, tanto Pau como Eric García, yo creo que bajan un poquito. Esto evidentemente es una cuestión de jugadores, pero bueno, no hay que mirar muy lejos. Yo, por ejemplo, creo que Azpilicueta mejora a Eric García como central. Lo pienso sinceramente, ¿no?
Sí, yo también, Pasa que estamos acostumbrados a verle en línea de tres, ¿verdad? En línea de dos, en línea de dos. Con dos centrales, que igual sí, ¿eh? Igual funciona perfectamente, pero como no, que no tienes el cuerpo hecho a verle, ¿no?
Sí, bueno, con España juega de central, ¿eh? No con el seleccionador, pero sí,
correcto,
en el Bosque. Y en el Chelsea también lo ha hecho en alguna ocasión, y en Osasuna cuando estaba, aunque era lateral derecho, Monreal jugaba por izquierda, Azpilicueta también jugó algún partido de central. En todo caso, lo que a mi gusto, a mi parecer, yo no soy Luis Enrique, pero a mi parecer, es más aprovechable Azpilicueta de central que Eric García. En este momento, salvo que Eric mejore mucho, que ya veremos. Entonces, sí. Ya solo por ahí podría mejorar.
Quería lanzar una lanza en favor de Eric García. Creo que los últimos partidos con Barcelona y selección ha dado un paso adelante. Es cierto que para mí la Eurocopa le vino demasiado pronto, pero creo que en los últimos partidos de tanto en el Barcelona como en la selección ha dado un paso adelante. Defiende muy bien fuera del área, anticipa bien, tiene un problema. Tiende al error en una o dos jugadas de forma grosera. Eso al final invalida muchas veces una actuación en general positiva. Porque no se puede permitir a ese nivel. Si consigue corregir eso, es un jugador que yo creo que por el estilo de juego a la selección le viene bien. Y a lo que quiere Luis Enrique le viene muy bien, sobre todo a la presión adelantada, porque eso lo sabe leer muy bien él.
Bueno, si yo lo he dicho, es que vamos a ver, que no se me entienda mal que yo diga que Eric García es una mierda, ¿no? Yo no estoy diciendo eso ni mucho menos, ¿no? Yo lo que digo es que Eric García no es un buen defensa. Es un buen jugador, pero no es un buen defensa. Igual si lo pones de medio centro lo hace estupendo. De los centrales que tenemos es el que mejor saca la pelota jugada. ¿Por qué? Porque es un buen jugador, es que yo le veo en defensa blandito, ahí es donde tiene que mejorar. Es verdad, como dice Javi, que en los últimos partidos ha mejorado más con la selección, que lo ha hecho mejor que con el Barça. Yo con el Barça le sigo viendo que hace aguas. Además, no es un jugador que tampoco es fino a la hora de repartir leña, quiero decirte, que es que se le ve. Porque claro, como le pasa a todos los jugadores buenos, que los jugadores buenos dan una patada y se nota. Por eso los delanteros cuando dan una patada es amarilla siempre, porque no saben darla. Y sin embargo, los buenos centrales te inflan a palos y no te enteras. Joder, de repente hay un tío por el suelo y ves que ha pasado por ahí Sergio Ramos y nadie sabe qué ha hecho. Bueno, pues le ha dado. Es que hasta para repartir en el fútbol hay que saber. ¿No? Gaby, por ejemplo, que reparte magia a Amazon,
¿sí?
Se ve poco.
Bueno, también se le ve.
Bueno, se le ve bastante.
Y se le ve menos. Y luego en las áreas es que es una cuestión de gusto. Mira, solamente hay dos posiciones en el fútbol que tienen unidad de medida, que son el portero por los goles que recibe y el delantero por los goles que mete. A mí, yo soy de la opinión y de la idea de que como el gol se mide, como los goleadores pueden medir su rendimiento por goles, el máximo goleador nacional debería estar siempre en la selección, porque todos sabemos que los goleadores son una cuestión de racha. Hay jugadores que no han sido gran cosa, pero que han merecido jugar en grandes equipos por una racha. Por ejemplo, Portillo, sin ir más lejos. De Portillo nadie dice nada, que terminó en el Hércules, pero joder, fue el máximo goleador de la cantera del Madrid y terminó jugando en el primer equipo. Porque los goleadores cuando van por rachas hay que ponerlos. Y Luis Enrique no lo ha hecho, porque yo recuerdo que en esta última convocatoria el máximo goleador nacional era Raúl de Tomás. Uh-huh. Oye, y no le metió hasta que se lesionó Ansu Fati, y porque Sarriá se puso a corear el nombre de Raúl de Tomás. Pero es que antes le había pasado con Iago Aspas y antes le había pasado con Fornals. Entonces, él tiene que aprender también, digo el seleccionador, no solamente a dejarse llevar por sus gustos o gerencias, porque le guste un jugador y tenga la percepción de que tiene que ir porque a él le gusta, que está muy bien porque para eso es seleccionador, sino que también tiene que tener en cuenta que aquellos que pueden demostrar un rendimiento, que son los goleadores, y lo hacen, tiene que llamarlos.
Yo es que tengo,
es una cosa que le cuesta.
Tengo la sensación de que este 2021, ha llevado a Luis Enrique al otro extremo del que está enunciando Joaquín, no en el tema numérico, ¿eh? No me refiero a eso. Me refiero a que de este caos del que decíais ha erupcionado la bandera de la generación sub-21 de hace un par de años. Es decir, Ferran, Oyarzábal, Dani Olmo, compartían selección sub-21 que quedó campeona de Europa. Y me parece que está enamorado de ellos. Tengo la sensación, no es que los ponga a jugar, es que les ha dado el equipo.
Ferran es insustituible para él, lo sabe Joaquín.
Y cuando Oyarzábal está bien, juega siempre. Sí. Y Dani ha jugado 24 minutos con el Leipzig, entiéndanse estos 24 minutos como metáfora, no los he contado, pero ha jugado 4 ratos desde que ha vuelto de lesión, desde que ha vuelto de los juegos, y ya le ha valido para ser titular en el gran partido de final de año, ¿no?
Sí, les ha dado una importancia suprema, y yo creo que de alguna forma también se lo han ganado ellos. La Eurocopa de los tres, mejor o peor, fue acorde a las prestaciones que de alguna forma se les exigían. Oyarzábal, por ejemplo, luego hizo uno de los grandes Juegos Olímpicos, de menos a más también. Estuvo un poco peleado con el gol, pero bueno, al final es lo que hablábamos. Hay cosas que son difícilmente solucionables y que tenemos que esperar que en el momento oportuno ese delantero marque. Morata, por ejemplo, es un caso muy paradigmático. Es un elemento de discordia siempre, a veces muy criticado de forma demasiado severa. Uh-huh. Pero yo creo que Luis Enrique le da tanta bola no solo por lo que le da en el área, sino por lo que le da fuera de ella. Mismamente frente a Suecia, cuando salió dinamizó todo el ataque con sus apoyos. Cuando de Tomás ya no podía más y de alguna forma el partido le estaba pasando, no por encima, pero él no estaba ya a gusto en el partido, Morata dio ese cambio. Entonces, toda esa bandera de ataque, Morata, Ferran, Oyarzábal, Olmo, son futbolistas en los que hay que confiar que en el torneo justo, en el Mundial, pues den ese pasito justo más para que España de verdad sea una alternativa verdadera para opositar al Mundial.
¿Qué te parece esta generación en el área, en el área de ataque para el futuro de la selección española, Joaquín?
Vamos a ver, a mí en este momento, en este estado de forma, yo creo que Dani Olmo, Ferran y Oyarzábal son los mejores, incluso con Sarabia de 9. Ahora te digo una cosa, yo los conozco muy bien a los otros, porque mira, Álvaro Morata, esto que voy a contar es curioso, Álvaro Morata, Raúl de Tomás y Sarabia eran la delantera del San Estanislao de Cosca con 13 años. Mm. O sea, iban al mismo colegio y eran la delantera del colegio. Yo les veía, yo los conozco desde los 13 años, las he visto jugar juntos en el SEC, porque eran de la cantera del Madrid, y el Madrid los mandaba ya a estudiar y allí estaban los tres. Entonces jugaban con el equipo del cole los sábados y con el Madrid los domingos. Y yo los veía con el cole y con el Madrid. Fíjate si les conozco.
¿Y tenías favorito, Joaquín? Es buena pregunta ahora a la vista.
No tenía ningún favorito. Me parecían te los voy a definir rápidamente. Mira, Sarabia era el más rápido.
Sí.
Morata era el mejor rematador. Y Raúl de Tomás era el mejor futbolista. Eso era de pequeños, con 13 años. Y ellos también lo sabían. Uh-huh. Y jugaban de esa manera. El otro día coincidieron los tres en el campo, más Carvajal, que estaba en el mismo cole, en la misma etapa, que tenía también 13 años, y yo dije, joder, estos son los del SEC, es que me faltaban tres más, ¿sabes? Y era la selección absoluta. Y son jugadores distintos, pero complementarios. Son maravillosos y da gusto verlos jugar. Yo diría que Raúl de Tomás, la gente le ha visto poco, pero Raúl de Tomás es un jugador parecido a Benzema. Es decir, la gente le tiene por 9 puro y no es 9 puro. Es más bien 9 y medio o 10 y medio. Y Morata, sin embargo, que juega también muy, muy bien fuera del área, es 9 puro. Luis Enrique, ¿qué pasa? ¿Por qué ha habido estas diferencias? Que también Gerard Moreno también es un buen jugador, al que, por cierto, también veía cuando era canterano del DAM, antes de llegar al Español. Uh-huh. También es un magnífico jugador fuera del área. Los delanteros modernos tienen que ser buenos jugadores fuera del área. Pero en la selección el único que ha jugado de 9-9-9-9 y nunca le ha mandado a la banda, el único ha sido Morata. A Raúl de Tomás lo mandó a la banda el día de Grecia, a Gerard Moreno lo mandó a la banda en la Eurocopa.
¿Sí?
Y estos jugadores ahí saben hacerlo, saben hacerlo, pero no es su principal condición. O sea que yo creo que sí que hay gol, sí que hay buenos jugadores, y os digo yo que esos tres que les he visto desde pequeños son buenos. Esos son buenos.
¿Cuál es la conclusión de este año 2021 con respecto a la selección por tu parte, Javi? No te voy a pedir eso tan hortera de poner nota, pero es que a mí me da la sensación de que hemos vivido en las últimas 72 horas, como quien dice, el veredicto final de un equipo que puede sentir mucha satisfacción con lo logrado, al menos a nivel de resultados, a nivel de épica, si quieres, de a dónde han llegado y de dónde venían. Pero claro, es que necesitaban estas 72 horas. O sea, era obligatorio meterse en el Mundial. Si no, todo lo demás no valía nada. Lo que decía al principio de la charla, volviendo a circular este podcast, es paradigmático.
No se podía fallar. Yo creo que el balance es muy positivo. Al final los retos, más allá de los resultados, que son los importantes, se han conseguido. Al final España ha dado la cara en la Eurocopa, ha dado la cara en la Liga de las Naciones, ha logrado una clasificación yo creo que merecida, aunque bastante sufrida, a lo mejor de más, pero sobre todo lo que ha conseguido en este año y medio, es vertebrar el grupo y darle una estabilidad y darle una identidad. Volvemos un poco al principio. Yo creo que España sabe a lo que juega. Lo hará mejor o peor, pero sabe a lo que juega, y los rivales también saben a lo que juegan. Eso también es un problema a veces, porque obviamente saben cómo pararlo o enfrentarlo. Pero yo creo que al final el balance que se debe hacer realmente creo que debe ser positivo en ese sentido. España tiene un estilo de juego. Creo que de las selecciones actuales puede ser, a lo mejor con Argentina o Brasil inclusive, la que más un equipo es, en el sentido de trabajo táctico, de respetar esa identidad diaria.
Ojo con la Alemania de Flick. No es la de Lowe, en mi opinión.
Es muy pronto, a lo mejor, todavía para
puede que sí,
para
puede valorarlo. Que sí, pero la sensación que tengo es que ahí se está construyendo algo muy serio.
Seguramente. A mí, por ejemplo, me gusta mucho la Argentina de Scaloni, porque creo que el paso adelante dado a Argentina, por ejemplo, refiere a eso, que ha conseguido unir a un grupo de jugadores en una línea común, con una línea de trabajo muy clara y un estilo de juego muy claro. Yo creo que es el paso de Argentina, y España creo que también lo ha conseguido con Luis Enrique. Y creo que eso es muy importante. Al final, ser un equipo en torneos cortos más, al final creo que te da una cierta ventaja, creo que es positivo.
¿Estás de acuerdo, Joaquín? Y de la misma manera te pregunto por el balance del año.
Básicamente sí, el otro día vi el Italia-Suiza y sinceramente cuando terminó dije, yo creo que no ganamos a ninguno de los dos ahora mismo.
Bueno, no les hemos ganado este año a ninguno de los dos. Bueno, Italia en la Liga de Naciones sí, pero en la Eurocopa no.
Esto no les ganamos, pero bueno. Pero me gusta mucho la selección. Tiene muy, muy buena pinta. Aparte que yo creo que nos va a favorecer mucho que el Mundial sea el año que viene por estas fechas.
Uh-huh.
Porque España es un equipo muy físico, ¿eh? Hacer la presión arriba te supone, primero, tener jugadores de entre 17 y 21 años, como Gavi y Ferran, y que tienen fuerza sobrada. Y segundo, en esa época del año, es decir, a las alturas del año de noviembre, los jugadores están en plenitud, es cuando están verdaderamente fuertes. Y ahí España le va a convenir al Mundial en invierno, porque le va a coger a los jugadores en una forma perfecta, ¿no? Que equipos que sean más mayores, que tengan más edad, a lo mejor lo van a notar más, ¿eh? A lo mejor lo van a notar más. Fíjate, te digo esto porque parece una tontería, pero en la alta competición se gana o se pierde por detalles. Las diferencias son mínimas.
Uh-huh.
O sea, si llegas una décima de segundo tarde, pierdes el duelo en esa jugada, ¿no? Y España puede llegar en muy buena situación física con un equipo joven y con un sistema que requiere un gran despliegue físico, como es la presión arriba con el 4-3-3, ¿no? Así que veo bien a la selección, siempre que recuerdo que tenemos que mejorar la solidez de los centrales, la creación de juego y el remate. Eso hay que mejorarlo, porque si no, en un Mundial hay gente muy buena.
Y en el aspecto social, y ya para concluir, ¿ha recuperado la selección española a la afición española?
Yo creo que en parte sí. Yo creo que la Eurocopa ha supuesto un antes y un después. Yo creo que veníamos todos un poco de bajón.
Había un serio desenganche.
Sí,
había
una desafección clara.
Sí, sí.
Y todavía no se habrá recuperado del todo. Yo creo que falta todavía, pues, un gran Mundial para, a lo mejor, para que la gente se vuelva a enganchar. Vamos a ver, en España somos un país de clubes, eso es cierto. Entonces, cuando la selección gana, pues todo el mundo feliz de la vida y se engancha, tal, pero cuando pierde, y venían varios años además complicados, varios torneos complicados, la gente obviamente pues se bajó de la selección. Pero creo que la Eurocopa sí que a nivel social ha reforzado ese vínculo, que parecía perdido un poco. Creo que los partidos de Francia, de Italia y Francia, de la Liga de las Naciones, todavía más. Y bueno, y ahora con la clasificación ya consumada, pues...
Las audiencias han sido extraordinarias estas dos últimos partidos. Y que nos cuente Joaquín, que estuvo allí, desde luego lo que se ve a través de la tele, el ambiente en la Cartuja no era el de hace un año y medio, dos años con la selección, ¿eh?
No, pero es que vamos a ver, Sevilla no es territorio neutral, ¿eh?
No lo es. No, pero jugamos allí la Eurocopa, no lo olvidemos. Y no parecía sí, esto mismo.
Y no, la Sevilla con la selección está volcada. Yo creo que sí, que se está recuperando algo. Ahora hay que cuidar dos cosas que todavía no se cuidan. Una le concierne a Luis Enrique, que es ser un poco más sociable, por decirlo de alguna manera, ¿no?
Tengo poco fe en esa yo.
Sí, aunque él tiene sus seguidores, ¿no? Y luego, mira, a mí ayer, de todo lo que pasó, hubo una cosa que no me gustó. A mí me gustó mucho, mucho todo lo que pasó anoche, menos el final del partido. Yo creo que está muy bien celebrar una clasificación para el Mundial. Por cierto, España no había fallado a un Mundial desde que este país era una dictadura. Es decir, desde el año 74 ha ido siempre y ha ido con todos. Ha ido con Javier Clemente, con Iñaki Sáez, con Luis Aragonés, con Camacho, con Lopetegui, con todos. Todos lo han conseguido. O sea, ayer no hizo, digamos, nada extraordinario. Lo extraordinario hubiera sido que no hubiéramos ido, porque no pasaba desde el año 74. O sea, la noticia no es que un perro muerda a un hombre, sino que un hombre muerda a un perro. Pues aquí lo extraordinario es, hubiera sido no ir. Pero bueno, está bien que se celebre. Ahora ya, lo de la Vuelta Olímpica me parece de equipo pequeño. España no tiene que dar una Vuelta Olímpica por clasificarse. España tiene que dar una Vuelta Olímpica por ganar el Mundial. Porque los equipos grandes, si quieres ser un equipo grande, tienes que tener esa medida. Es decir, el Barça no va a Canaletas por clasificarse para la Champions, va cuando la gana. Y el Madrid no va a Cibeles por clasificarse para la Champions, porque vamos a ver, el valor se le da, por supuesto. Va cuando gana la Champions. Entonces, hay que celebrar la clasificación, pero pegarte una Vuelta Olímpica me parece que es de equipo pequeño. Entonces, los jugadores, eso no ayuda. O sea, ni cuando yo les he visto alguna vez a este grupo que se ha hecho una foto por empatar fuera de casa. Pero vamos a ver. O sea, por eso tú no te puedes hacer fotos. Tú tienes que hacerte la foto por ganar y por ganar títulos, no por empatar.
También creo que hay un punto ahí de, si no es así, me corriges, de agradecimiento a la afición, puede ser, en lo de ayer en concreto, de dado que se ha vuelto a llenar la Cartuja, hemos vuelto, etcétera.
Yo estaba en el campo. A mí me pareció que se puede dar las gracias a la gente de otra manera,
ya.
que no sea pegando una Vuelta Olímpica. Sinceramente, la de la Vuelta Olímpica me pareció sacarse brillo a los zapatos,
¿eh? Esperemos que... Didi, perdona.
No, que eso, que yo creo que hay que pagar... Es que vamos a ver, si pagamos la Vuelta Olímpica por clasificarnos, si ganamos el Mundial, ¿qué van a hacer? ¿Dos mortales con tirabuzón?
Ojalá.
Quiero decirte que es que claro, pero que los hagan, pero que hay que reservarse para las ocasiones, ¿no?
Ardo en deseos de que el año que viene, dentro de un año y un mes, ganemos el Mundial y veamos qué nos tienen reservados para celebrar a ver los tirabuzones.
Fíjate que eso, vamos, nada me haría más feliz, porque ya pasó en Sudáfrica, yo tuve la suerte de estar allí en Johannesburgo. Yo había sufrido mucho con la selección porque llevo con ellos siguiendo la selección desde el año 86 y había visto de todo. Y después de que, cuando vi que todo el equipo se desmoronaba, me entró, después de Sudáfrica, digo, que se iban haciendo mayores y que lo que nos pasó en el Mundial de Brasil y luego en el Mundial de Rusia, yo pensaba que ya no iba a ver a España nunca a campeonar, ¿no? Y sin embargo, ahora tengo otra vez esa esperanza, porque veo que hay un grupo bueno y digo, mira, a lo mejor pasa, ¿no? Y es más, yo cuando dicen que quieren que hacer un Mundial cada dos años, yo siempre pienso, ojalá, porque así tenemos más posibilidades de ganarlo otra vez.
Joaquín,
cuanto más mundiales, mejor.
Joaquín Maroto y yo, las únicas dos personas de este país que conozco que defendemos los mundiales cada dos años.
Conmigo no contéis para eso.
Lo suponía, no hay más que verte. No hay más que ver las pintas que me llevas para saber que no ibas a estar a favor. Un abrazo, Javier. Muchísimas
gracias, Pepe.
Muchísimas gracias, Joaquín, por estar con nosotros hoy.
Bueno, Pepe, un abrazo a todos. Chao. Oye, y que me perdone que Eric García, que ya digo, que es un buen jugador, pero que tiene que ser, vamos a ver, que se fije un poco en Gaby.
Tengo la sensación, si te he entendido bien, que es que estamos hablando de ser élite absoluta. O sea, ser central de la Selección Española de Fútbol y ser central del Barça, tienes que ser élite absoluta. Decir de alguien que no es élite absoluta tampoco es hacerlo de menos. Quiero decir, a la élite absoluta llega muy poca gente.
No, vamos a ver. Yo siempre lo llevo a los números. Cuando hay posibilidad, lo mejor es hacer las comparativas con números. Somos 7.500 millones de habitantes y en la selección juegan 4 centrales.
Eso es.
Oye.
Eso es. Una selección campeona del mundo que aspira a ser campeona del mundo. Por lo tanto, estamos hablando de ser élite.
Exigir.
Lo dicho, gracias a ambos.
Buenas tardes. Chao, Pepe.
Gracias por habernos acompañado en La Pica de As. Gracias por haber escuchado este podcast original de As Audio, con la producción del gran Javier Machicado y la realización del no menos grande Vicente Zamora. Síguenos en redes sociales, @asaudio, para no perderte nada. Y recuerda que puedes escucharnos en la sección de podcast de as.com, en la aplicación del diario As o en tu plataforma de audio preferida. Un saludo de Pepe Rodríguez desde la redacción del diario As.